Revista Elementos, una experiencia editorial de 14 años. México, Enrique Soto y Emilio Salceda.
Elementos evidentemente no es una revista que esté dirigida al público infantil, ¿no? A diferencia de mucho de lo que hemos visto. Es una revista que publicamos trimestralmente en la Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente no está bien la que estaba. Estamos en el número 66 de la revista y traigo algunas. La hemos publicado ininterrumpidamente desde hace 14 años. Ah, eso no me lo sabía.
Está programada para pasar solita.
Para pasar solita, bueno. En los últimos 14 años tuvo una primera etapa en que se publicó de forma bastante irregular. En los últimos 14 años se ha publicado regularmente. Cerca del 50% de los trabajos que publicamos son del área de ciencias sociales. Originalmente era una revista exclusivamente de ciencias naturales y exactas, la llamaban, y menos del 5% es de tecnología y desarrollo. Ese es un problema que tenemos bastante claro, que ayer mencionaba uno de los ponentes. Es muy baja super la presencia de los aspectos tecnológicos y desarrollo, y sí hacemos bastantes traducciones. En general hemos decidido hacer algo que es muy mal visto en México, por no sé por qué razón. Se hacen muy pocas traducciones de otros idiomas al español. Nosotros hemos decidido, eso lo hacen en ciencias sociales, no en ciencias naturales. Eso es mal visto en ciencias naturales, me parece que es un error, y nosotros sí estamos haciendo traducciones, pagando derechos para traducir de Nature, Science y algunas otras revistas. Estas son algunas de las portadas. Esto lo puse porque me llegó ayer por internet, es la famosa foto de toda la gente que se desnudó en México, 18,000 al final, ¿verdad? Qué fabuloso, ¿no? Es como una reacción contra la mojigatería, tengo la impresión, de la ultraderecha. Entonces todos los de izquierda fueron y se encueraron en el Zócalo de la ciudad. Fabuloso, me gustó muchísimo la idea. Por eso la puse. Nosotros nos alejamos de la divulgación de la ciencia. Originalmente era una revista, las revistas de divulgación de las universidades, supongo que le pasa a Ciencia, supongo que le pase al Boletín, le pasa a Avance y Perspectiva del Politécnico, y nos pasaba a nosotros. Los investigadores no hacen divulgación, pero sí tienen mucha presión para publicar. Y lo que no pueden publicar en otros lados lo avientan a las revistas que están ahí entre la divulgación. Entonces avientan toda la basura impublicable, la avientan ahí, ¿sí? Entonces hay que cuidarse muchísimo de eso. Nosotros nos hemos puesto muy duros con ellos, rechazamos el 70% de lo que recibimos para publicar. Estamos rechazando el equivalente a Nature, lo cual nos pone en riesgo de que en algún momento la cancelen y deje de existir, cosa que, bueno, pues lo sentiríamos mucho y nada más. Y nos alejamos totalmente de la divulgación, ¿sí? Creemos que la divulgación está suficientemente o razonablemente cubierta. En México en algún momento existía Discover en español, desapareció. Es una cosa que a mí me sorprendió bastante, quiere decir que no hay mercado, sí, que nadie compra revistas. De hecho, yo platicaba con los que hacen muy interesante y hacen muchísimas que dirigen en español, pero las dirigen a los Estados Unidos, que es donde ellos tienen su principal mercado en español, no en México. Entonces, sin embargo, me parece que, como ves, de la UNAM está cubriendo muy bien este espacio, que está muy interesante, y hay otras, y nosotros hemos decidido irnos del espacio de la divulgación hacia un nuevo espacio que creemos que existe y que voy a tratar de hacerles mirar, ¿no? Que es el espacio que no está cubierto, que es el espacio de la reflexión y la discusión de la ciencia, desde la ciencia y para la ciencia, ¿sí? Yo creo que una cosa que no se ha atendido y que no he oído hablar de ella en este congreso es la obtusidad profunda en que está sumida la ciencia en Latinoamérica, ¿no? Entonces, ese es un problema que no se ha atendido. Los científicos no reflexionan sobre sus problemas, cada día son más sabios de muy poco y más tontos de mucho, eso lo sabemos. Y me parece que eso es algo que hay que atender, y tendríamos que lograr algo. Digamos, mi sueño es lograr algo, los mexicanos me van a entender muy bien, Letras Libres, la conocen, es una revista de política, bueno, algo así para la ciencia. Es un sueño muy ambicioso, pero eso es lo que habría que lograr para la ciencia en México. De otra manera va a seguir siendo una ciencia, como la describía Marcelino Serigido, una ciencia sin seso, ¿no? Nosotros nos hemos analizado, cumplimos razonablemente una serie de indicadores tiene un razonable respaldo académico, aunque curiosamente las comunidades de investigación, por ejemplo, la comunidad de investigación de la Universidad Autónoma de Puebla no permite mantener una revista razonable de ciencia, a pesar de que hay 180 miembros del SNI, a pesar de que en Puebla está el Laboratorio Astronómico Nacional con otros 180 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, que se supone que eso hace que en la ciudad de Puebla haya 360 investigadores ampliamente reconocidos a los que el gobierno les da un sobresueldo para investigar, no sostienen una revista de ciencia, porque uno de los problemas muy graves es que los investigadores, además de todas los pecados que hay en la ciencia en Latinoamérica y en el mundo, no saben escribir en español. Se ha convertido en algo que desprecian, ¿no? Entonces, bueno, la revista Elementos, estábamos aquí, tiene un razonable respaldo académico, ¿sí? Formado por científicos y divulgadores de diversas áreas. Tiene una cobertura razonable, un alto porcentaje de textos originales, ¿sí? Todos ellos son sometidos a dictamen por dos especialistas, ¿sí? Y como les decía, tenemos un alto índice de rechazo, no con el afán de darle un falso valor a la revista, no con el afán de convertirla en una revista que tiene, que hay altos niveles de exigencia, no, cualquier texto que tenga algo, que diga algo y lo diga claramente, lo aceptamos, pero eso no se cumple siempre, por lo menos cuando vienen de los científicos. Pretendemos promover y dar a conocer el trabajo realizado por científicos mexicanos sin dejar de publicar artículos de otros países. Y el proceso de arbitraje no tiene una selección, digamos, muy fuerte en cuanto a la temática. El chiste es que sean textos originales, bien escritos y que digan algo, ¿no? Déjenme decirles, yo he pedido textos, me acuerdo alguna vez pedimos algunos textos y tener que rechazar textos pedidos, que eso crea problemas muy graves, ¿no? La calidad la hemos cuidado mucho, ustedes verán, es una revista que le hemos puesto muchísimo énfasis a la calidad de la impresión, gastamos mucho en eso y tiene un equilibrio razonable, ¿no? Una de las cosas que yo más critico de las publicaciones científicas mexicanas es el tamaño enorme de las figuras, ¿sí? Por ejemplo, esto se ve en ciencia, se ve en avance y perspectiva. Hay una, por alguna razón se piensa que si las figuras son más grandes son más impactantes. No, evidentemente no. Y no hay necesidad de que la ilustración y los textos se compaginen unos con los otros. Nosotros hemos hecho que la revista caminan por caminos paralelos la ilustración y el texto. Tiene una razonable periodicidad y se distribuye a través del circuito comercial en México. Además, le hemos puesto muchísimo trabajo al Internet. Ahorita voy a hablar sobre eso. El 60% de los autores son fuera de la Universidad Autónoma de Puebla y de ellos un 10 a 20% extranjeros, de Bolivia, Colombia, Venezuela, España, Perú y Chile en el último año. Los problemas que tenemos esencialmente con los investigadores de la UAP, al menos, es que tienen, digamos, el trabajo de reflexión sobre la ciencia es mal valorado y mal visto por los pares, ¿no? En el Sistema Nacional de Investigadores no cuenta, no solo no cuenta, puede contar en contra de un investigador, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¡Ay, Soto! ¿Por qué andas publicando esas babosadas en lugar de publicar en Nature Science? Entonces, esa es la situación. Y luego los investigadores tienen graves dificultades para escribir en español, ¿no? Aquí está un poco, digo, lo que hemos hecho es cuidar en serio la edición, el diseño de la revista. Los textos están formalmente cuidados hasta el extremo. Una de las ventajas de ser investigador, de que el editor, director, en este caso yo, que sea un investigador, es que les puedo tachar, cortar, eliminar y no pueden chistar, ¿no? Entonces a mis colegas les llego a quitar hasta el 30% en un artículo, cosa que es probablemente más difícil de hacer desde el periodismo, ¿no? Y cuando se pone alguien salsa le decimos, pues entonces públicalo en otro lado, compadre, y chao, ¿no? Lo cual no crea amigos, ¿no? Y si hemos cuidado, por ejemplo, en algún momento nuestros diseñadores nos habían llevado la letra a 9 puntos, algo que le ha pasado a muchas revistas en México, por ejemplo, la de Artes de México, que es la revista más cuidada, de más alto diseño que existe en nuestro país, a lo mejor es conocida en Latinoamérica, llevaron la letra a un tamaño tal que hubo un número que a mí me interesaba que no pude entonces no puede ser, ¿no? Nosotros acabamos de subir la letra 2 puntos, pensando en que nos estamos dirigiendo a un sector de la población que empieza a ver de lejos, bueno, cuando yo empecé a tener problemas para leer la revista, dije, no puede ser, digo, si la hago yo, pues la tengo que leer cómodamente. Entonces súbanle la letra, un pleito con el diseñador, pues cambiamos de diseñador, pero suban 2 puntos la letra, ¿no? Y ahora tenemos una letra, creo que de 12 puntos. Nos encontramos por azares del destino, la Volkswagen, su planta en México, está en Puebla. Y eso nos ha permitido, y buenos conectes, y muchas litros de alcohol, ha permitido que tengamos publicidad de la Volkswagen desde hace ya muchos años. Tenemos la contraportada, la compra Volkswagen, la segunda de forros la compra Audi, la tercera de forros el ayuntamiento de la ciudad, y ahora tuvimos que agregar 2 páginas adicionales de publicidad, o sea, se paga sola. Eso solo se sabe fuera de Puebla. Sí, entonces, por situaciones de poder logré que se creara un fideicomiso para la revista. Entonces el dinero que entra queda para la revista, lo cual le ha permitido darle la continuidad que tiene. La universidad pierde dinero en cada ejemplar que vende, pierde 13 pesos. ¿Sí? Entonces cuesta 25, cada vez que ustedes compran una en Sanborns, la UAB les regaló 13 pesos. Ahora, según yo, la apuesta de las revistas científicas en Latinoamérica es a Internet. Si a mí me dicen qué haría Soto, yo dejaría de publicar la revista impresa. Obviamente, hay, pero yo creo que en Internet la posibilidad de, digamos, de hacer este tipo de trabajo que yo estoy proponiendo, reflexión científica, mi opinión es que debe de hacerse hoy a través de Internet. El público que nos estamos dirigiendo tiene Internet. Nosotros decidimos desde el año 99 ponerla toda completa con acceso libre, ni siquiera le preguntamos quién es al que entra en Internet todos los textos. Entonces, por ejemplo, este es un número, esta es la página de Internet, este es un número que dedicamos a las drogas, es el único que hemos vendido 100%, ¿eh? Normalmente andamos vendiendo el 70%, de tuvimos 0 devoluciones. Ojalá y fuera más seguido. Como verán, los textos son textos fuertes, cannabinoides, opioides. Este es un texto de un autor brasileño. Esto es el ilustrador, La nave de los locos. Este es un profesor del Instituto Mexicano de Psiquiatría. Este es el que es brasileño y no lo alcanzo a ver, ¿sí? Mi opinión es que esto debe de hacerse en Internet. Lo que hemos hecho en Internet, tenemos los textos en formato PDF y siempre hemos mantenido el HTML porque los buscadores buscan en el HTML. Ahora los nuevos ya buscan en PDF, pero antes no. Entonces las revistas o las publicaciones en Internet que han quitado el HTML, el PDF es, digamos, el formato de intercambio académico, el problema es que los buscadores no entran ahí. Entonces el chance de ser encontrado, creo que si ponen elementos en Google, sale primero nuestra revista que la tabla periódica. Sí, entonces, en algún momento estaba muy bien. Tiene problemas por la estabilidad del servidor. Además, puede bajar la revista completa, una fotocopia completa. Ahora, lo que estamos haciendo, el problema de esto es que es una página muy estática, no ofrece más que una fotocopia de la revista. Entonces, ahora tenemos un convenio con una empresa, la idea va a ser poner videos, expandir, realmente utilizar la potencialidad del Internet, y esperamos dejar de destruir árboles. Estos son los accesos que tuvimos el 27 de febrero de este año. Entonces, yo tengo capacidad para ver quién está conectado a la revista. Las 20 conexiones eran una de México, una de Argentina, una de México, de Aguascalientes, me la regresa, otra de Bolivia, Estados Unidos, México, Bolivia, México, Chile, México, México, España, Reino Unido, hasta allá nos leen, ¿sí? Sin tenerles que mandar nada, y España, y 3 países desconocidos que por alguna razón el Internet no identificó, mi página web, 2 minutos. Entonces, es obvio que la apuesta a Internet es muchísimo más poderosa que seguir imprimiendo revistas en papel, que son bonitas, etcétera, etcétera, pero no tiene mucho sentido. Estas oscilaciones, se dan cuenta, estos son visitas por semana. O sea, tenemos 2,000 lectores por semana que entraron ahí y el tiempo de visita es de 1 hora. Entonces, son gente que se quedó leyendo ahí, o que se tardó mucho en bajar un artículo, porque eso también puede ser. Tenemos una caída terrible en enero, febrero, que estuvo fallando el servidor de la UAP. Tiene que ver con la inestabilidad todavía de las conexiones en nuestros países. En última instancia, pretendemos crear un espacio en que se discutan las ideas de la ciencia. ¿Sí? Un espacio de discusión entre científicos, un espacio para el mundo académico, para la divulgación, etcétera, etcétera. Eso es lo que pretendemos en Elementos, en última instancia mostrar o crear un espacio de pensamiento para la ciencia. Es obvio que no es para niños, ¿verdad? No está dirigida al público infantil y terminé justísima.
Décima reunión de la Red Pop, mayo 2007, San José, Costa Rica.